El Guardián, edición 285. A todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, la número 285 de El Guardián. Cita con la seguridad informática, seguridad tecnológica, que en esta edición aquí en Euskadi Digital nos va a permitir adentrarnos en este mundo de la seguridad, en esos conocimientos para estar siempre más protegidos y sobre todo más informados de lo que acontece en el panorama de la seguridad. Y para eso recibe el cariñoso saludo de quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, en nombre de los compañeros de Euskadi Digital, como por ejemplo Mikel, que también nos acompaña por aquí y que ya mismo te doy la bienvenida. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo que por aquí ya? Ah, sea, ¿qué me has dicho? Que me sentara aquí, que me pusieras tres cascos, era para esto, ¿no? Ah, eso es una traición, hombre, eso hay que avisarlo, hombre.
Al micrófono cerrado me habías dicho que tenías ganas de hablar.
Bueno, pero no mucho tampoco, un poquito solo.
Un poquito, ¿no? Lo justo y necesario.
Eso es.
Bueno, pues estaremos en comunicación, Mikel, estaremos también en comunicación con los oyentes que quieran participar porque nos gusta compartir las formas de contacto. Ya sabéis, el buzón de voz, el 94-483-2582. También tenéis a vuestra entera disposición el correo electrónico elguardian@euskadigital.net y estas dos formas de contacto también recordadas en la página web elguardian.euskadigital.net. Y es que estamos en Euskadi Digital, concretamente en El Guardián, y lo que ya sabéis, generalmente comenzamos con la actualidad, las noticias seguras, y dentro de unos instantes también tendremos la oportunidad de adentrarnos en ese mundo de la seguridad en software libre, precisamente con Mikel, que nos va a acompañar en todo el programa, como habitualmente hace, pero en esta ocasión participando, no solamente en... ¿De qué te ríes, Mikel?
No, nada, que ya que estoy aquí, pues ya hablamos de seguridad y se habla de seguridad en profundidad.
También. Y de lo que sea necesario. También estamos pendientes de la comunicación con Íñigo. No le tenemos en este momento, pero le vamos a tener. Esperemos tenerle dentro de unos minutos para participar en la seguridad práctica. Y, por supuesto, las alertas de seguridad y todo lo que ya sabéis que forma parte de la información para estar al día, para conocer lo que acontece en el panorama de la seguridad informática. Y dicho todo esto, ya sabéis que el turno llega después de la presentación a una de las secciones que mayor protagonismo tiene dentro del programa. Es la sección de actualidad, o como también nos gusta denominarla, las noticias seguras. Y quizás si tuviéramos que elegir alguno de los contenidos que más de actualidad están, probablemente las redes sociales ocupen un lugar predominante dentro de la preocupación que tenemos todos para utilizar redes sociales de forma segura. Y tenemos ahora una nueva herramienta para poder alcanzar una mayor seguridad, o al menos para poder realizar denuncias en la red social predominante. ¿Cuál es la red social que más se utiliza, Miquel?
Bueno, yo creo que te refieres a Facebook.
Me refiero a Facebook, efectivamente. Pues bien, no sé si sabes, Miquel, que han publicado esta semana unos formularios para poder realizar denuncias en Facebook. Se trata de la web Más Facebook, quien ha publicado estos formularios de contacto. Más Facebook es una web, como el nombre indica, másfb.com. Un portal que habla de Facebook en castellano, en español, con todo lo que queramos saber, para resolver dudas, para de alguna manera investigar. Y en este caso, lo que nos explica este portal son formularios de contacto directo con la gente de Facebook. La ayuda oficial en Facebook, facebook.com/help, concretamente en la página 420 de la ayuda, nos habla de estos formularios, en los que se recomienda siempre leer la ayuda oficial por si alguien ya hubiera denunciado, hubiera pues de alguna manera puesto el reclamo sobre que está sucediendo algo irregular, algo ilegal dentro de esta red social. Hay páginas oficiales de ayuda que están precisamente dentro de facebook.com/pageguidelines.php, es una información en inglés, y también hay unos términos con las normas de Facebook para páginas oficiales, que está en la web terms.page.php. Todo esto, como es bastante novedoso, en general está casi todo en inglés de momento, pero ya existen unos formularios en los cuales podemos contactar con Facebook. Por ejemplo, la manera más rápida es la que hemos dicho, www.facebook.com/help, que es como ayuda en inglés, la palabra help. Ahí hay una serie de elementos en los cuales podemos encontrar ayuda sobre diferentes cuestiones, y en la parte de abajo, en las soluciones para empresa y publicidad, pues también podemos llegar a una información quizás más profesional, pues si por ejemplo la competencia nos estuviera usurpando la identidad, estuvieran robándonos de alguna manera,
que alguien haya creado una cuenta con el nombre de una marca,
efectivamente, tengamos, todo esto lo podemos hacer a través de facebook.com/help, ahí la sección de ayuda. Y aparte de todo esto, de lo que son las ayudas generales y la ayuda oficial, también podemos destacar Facebook Places, que sería un equivalente a Google Latitud, al localizador de lugares, Facebook Pages, páginas oficiales. También los errores conocidos en Facebook, podemos conocerlo. Bueno, una serie de elementos, y nosotros por estar aquí en El Guardián vamos a destacar principalmente dos más, aparte de ese formulario de contacto. Uno es facebook.com/security, como seguridad en inglés, que es la seguridad oficial que nos ofrece Facebook. Y por otro lado tenemos la web facebook.com/safety, que son los cuidados oficiales de Facebook, una especie de seguridad ya más de ámbito privado, que también nos incorpora a Facebook. También tiene enlaces para temas de educación, etcétera, etcétera. Todo esto dentro del dominio facebook.com y accesible a través de la dirección de ayuda, que es facebook.com/help.
Sí, lo que pasa es que casi todo está en inglés, ¿no?
Casi todo está en inglés. Suponemos que con el tiempo pues irán poniendo en castellano,
traduciendo, sí.
Pero la mayor parte del contenido está en inglés, sobre todo el contenido de ayuda, el que sea más novedoso. Si de cualquier manera queréis conocer todos estos enlaces, recomendamos acceder a la noticia que está publicada en masfb.com, las siglas de Facebook, masfacebook, masfb.com, y ahí en formulario de contacto con Facebook tenéis una serie de enlaces que yo creo que puede ser interesante tener en cuenta para aumentar la seguridad en una de las redes sociales que más usuarios tiene, ¿no? Que hoy por hoy es, sin duda alguna, Facebook.
Así es, sí.
Miquel, ¿tú utilizas dispositivos USB?
Sí, claro que utilizo, como supongo casi todo el mundo, ¿no?
Pues cada vez llegan más vulnerabilidades, más amenazas a través de dispositivos USB, sobre todo cuando intercambiamos este tipo de pendrives, pinchos USB.
Bueno, intercambiarlo viaja mucho, que enchufas un ordenador, lo enchufas luego en otro, luego en un tercero, sí.
Lo intercambiamos con distintos dispositivos, no solamente entre personas, también entre ordenadores. Pues bien, todos estos dispositivos que se están utilizando de forma pues bastante habitual, hay que tener en cuenta que a veces no incorporan las medidas de seguridad debidas. Es decir, que no nos preocupamos si en el ordenador donde enchufamos el pinche USB tiene un buen antivirus, está actualizado, etcétera, etcétera. Parece que ahora las tendencias van por aplicar la biometría, es decir, sistemas para que de alguna manera la información no solamente esté segura en cuanto a el acceso al propio dispositivo en el ordenador, sino también que el contenido sea privado y únicamente vaya a ser utilizado si aplicamos la correspondiente huella dactilar. Son tendencias que nos marcan, o nos han, mejor dicho, comentado desde la empresa S21SEC y que hemos publicado esta semana en la web del Guardián, en elguardian.euskadigital.net. ¿Tú, Miquel, tomas medidas para proteger el USB?
Hombre, no suelo habitualmente, tampoco tengo una gran información demasiado privada, pero sí, está bien, no me había hecho eco de esto que comentas y ya tengo unos deberes que hacer. Voy a visitar el portal de Guardián y me voy a leer el artículo enterito de pe a pa.
Bien, y de los USBs que cada vez se utilizan mal y más quizás, sí, sí. En los dos sentidos, a algo que quizás le podamos decir adiós, y son los emails de Viagra.
ojalá, porque vamos, yo creo que a la mayoría de gente los tienen fritos.
Pues te voy a comentar por qué. Rustock, que es uno de los bots de las redes robotizadas con más capacidad para emitir spam en el mundo, ha quedado el pasado miércoles, en día 16 de marzo, prácticamente inactivo. La razón aparentemente es una acción coordinada de activistas en el que parece que ha llegado el momento de maximizar la fortaleza del botnet y no se sabe cuánto puede permanecer inactivo. Las organizaciones de vigilancia de spam aseguran que hay en torno a 1 millón de PCs en el mundo infectados por esta red robotizada, por Rusto.
O sea, lo que han tumbado es el panel de control.
Sí, eso es, el centro operativo de esta red robotizada.
El sistema que es el que da las órdenes a todo ese millón de equipos zombies
zombies, sí. En lo que se denomina Rustock.
Si quieres acabar con algo, tienes que ir a la cabeza, está claro, porque si no, no va a ser uno por uno al millón de ordenadores.
Es una tarea, complicado.
Complicadísima.
Esto es ir al corazón. corazón o al cerebro, sí, sí, o como lo queramos denominar. Sí. Esos ordenadores que bien comentas, la red del millón, se utilizaban para reenviar el spam uh-huh. que desde el servidor central o el ordenador sí, que les sí, dirigía sí, se enviaba luego de forma uh-huh. autónoma a través de las técnicas pues más modernas.
El ordenador central les indicaba ahí a los satélites, a los zombies, ¿no? Lo que tenían que hacer, qué uh-huh. correo tenían que enviar y con qué características, ¿no? Claro.
Uh-huh. Entonces, aquí existe un grupo de que monitorizan el descenso brusco de actividad en la mayor parte de los servidores, que en los que se apoyaba esta botnet, que ya decimos que es uno de los mayores promotores de correo no deseado, de correo basura, con productos farmacéuticos, especialmente Viagra y otros estimulantes. Estaba, sin duda alguna, en el top 10, en el top 10, en la lista de las 10 más que más incordiaban. Y como también se había denunciado constantemente, la Federación Rusa y las exrepúblicas soviéticas como Estonia y Ucrania pues también estaban albergando a los mayores expertos en este tipo de envío de correo no deseado, y parece que bueno, estos países están colaborando también con Estados Unidos para pues poder interceptar este tipo de redes. Sí. Y dentro del ámbito hispano, de lengua castellana, de lengua en español, Argentina es el único país de ámbito español que entra en lista entre los 10 mayores productores de spam.
¿Oh, Argentina también?
Argentina, sí, sí. Es, uh-huh. Predomina sobre todo países rusos de la antigua uh-huh. República Soviética.
Sí, pero en castellano es Argentina, ¿no?
De castellano, el único que está en la lista de los 10 uh-huh. que más países o los 10 lugares que más spam envía está únicamente Argentina. Uh-huh. Una información que nos llega precisamente de un portal argentino que es seguinfo.com, y ahí nos explica esta intercepción de la red robotizada llamada Rostock, que normalmente, ojo, enviaba entre 1,000 y 2,000 correos electrónicos al segundo.
¡Uy, madre mía!
O sea que, echando cuentas, cada minuto tiene 60 segundos, cada hora multiplicando otra vez por 60, sí, 3,600 segundos, pues ya estamos 360,000 envíos de emails a la hora, por ejemplo.
¿Cuántos decías por segundo?
Si estamos si contamos entre 1,000 y 2,000 emails por segundo, entonces, en una hora
entre 3
360,000.
No.
Sí, ¿no?
Si son 3,600 por 1,000 o 2,000,
3,600,000 más todavía.
Entre 3 millones y el doble, 7.
Y el doble, sí.
Entre 3 millones y 7 a la hora.
Ahí queda ese dato y es como para ponerse contento, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque 3 millones de correos en una hora son muchos correos en todo el mundo. Aunque hay muchos usuarios, pero
en una semana, etcétera, etcétera.
Mucho, mucho.
¿Estás atento al desarrollo del programa, Miquel?
Sí, por supuesto que sí.
¿Cuál ha sido la primera noticia que hemos comentado? ¿De qué red social hemos hablado, en primer lugar?
De Facebook.
Te lo pongo sencillo, ¿verdad?
Eso es fácil, sí.
Hemos hablado de Facebook. ¿Y cuál puede ser la otra red social que está adquiriendo mucho protagonismo, que hace una semana ha cumplido 5 años de vida? A ver, te estoy dando pistas.
¿Estás dando pistas?
Que yo no le llamaría una red social, le llamaría...
Entonces estás refiriéndote a Twitter.
Efectivamente.
Yo tampoco la llamaría red social, es una red de microblogging, sí.
Efectivamente, pero bueno, es conocido como si fuera una red social, no vamos a entrar en el debate si es una red social o no. Sí que vamos a comentar que Twitter, al igual que ha hecho otras redes sociales, al igual que hacen otros portales, ha añadido el cifrado SSL, que como bien sabes y saben los oyentes, es esa letra S, el protocolo seguro, la capa segura, y ahora se suma a iniciativas que podrán proteger el contenido del tráfico web. Esto no es del todo novedoso, ya hace tiempo desde hace tiempo lo hace Google, también sí, lo puede hacer Facebook. Y ahora es Twitter quien añade soportes para conexiones seguras a través de ese protocolo SSL. ¿Qué te parece? ¿Es una iniciativa?
Sí, me parece interesante. Lo que pasa es que siempre se ha tenido acceso libre, en principio, 20, o sea, el contenido de cualquier usuario en 20 podías verlo sin ser usuario, sin estar registrado.
Twitter.
Sí. Me he ido a otra red social.
A no ser, hay ciertos cuentas de usuario, perfiles que sí que protegen sus tweets. Te hace falta.
Sí. Yo pensaba que era todo abierto.
No, algunos sí que hace falta. La mayoría tenemos nuestro perfil en Twitter abierto, pero hay unos cuantos que lo tienen. Pues bien, desde ahora, un usuario de Twitter podrá configurar su cuenta para que utilice el cifrado por defecto, el cifrado el HTTPS, la letra S. Para hacerlo es muy sencillo, se debe acceder a configuración de la cuenta y marcar en la casilla de usar siempre HTTPS. Esto lo que hará es proteger el robo de tráfico en redes internas y además que permitirá garantizar en todo momento que el usuario se comunica con el servidor legítimo.
Ajá, sí, o sea que no hay un intermedio que meta ahí algo que no debe.
Entonces tiene una mayor seguridad y como casi todo, pues puede crear un pequeño inconveniente y es que la red pues puede ir un poco más lento.
Hombre, entonces siempre que metemos seguridad vamos a sacrificar un poquito de velocidad y usabilidad, pero bueno, es que es necesaria la seguridad. A mí me parece muy interesante. Yo cuando comentabas antes sobre la noticia de Gmail, que incluyó también la posibilidad de que todos sus mensajes y la comunicación con el usuario fuera a través también del protocolo HTTPS, el protocolo web seguro, sí. Pues también me pareció muy interesante porque es que estaba totalmente abierto. O sea, podía, aunque el acceso fuera cifrado, una vez que entrabas ya todo lo demás era completamente en abierto, y con lo cual ahí no tenías ahí privacidad. En cuanto un mensaje era privado, podía navegaba en claro, digamos, desde el servidor hacia tu equipo. Ajá. Y de esta manera pues esa información tiene cierto grado de privacidad.
Bien, pues esa privacidad que ahora puede aumentar, al menos puede transmitirse de una manera más segura gracias a esta nueva función de Twitter. Y no vamos a abandonar el mundo de las redes sociales porque también pueden incorporar algún que otro fraude. No sé si sabes lo que es el like jacking. Yo sé que sabes lo que es. Lo que no sé si te has referido alguna vez con ese término, el like jacking.
No lo había oído nombrar, así que es que
es el proceso por el cual el contenido publicado recibe un me gusta, ya sea en una página web, un comentario, cuando alguien dice me gusta. Sí. Y además hay que decir que ese me gusta es sin el consentimiento del usuario o sin su conocimiento.
O sea, un me gusta fraudulento.
Eso es, vale. Eso es. Yo publico una noticia y digo, oh, Miquel, pues te ha gustado la noticia que he publicado. Y tú me dices, pues no me gustaba.
¿Cómo es que no me ha gustado ni me gusta? Es que ni la he leído siquiera, ¿no?
Por ejemplo.
¿No?
Entonces, habrás podido tener un caso de like jacking.
Ajá.
En pocas palabras, que después de que hagamos clic en un enlace, nos encontramos con que un mensaje se publica automáticamente en nuestro muro, lo que todavía es peor, con nuestro nombre, diciendo que nos gustaba ese enlace, cuando en realidad no hemos hecho clic en ningún botón de me gusta.
Ajá.
Pues bueno, ¿por qué esto puede ser malo en cuanto a redes sociales? Pues en primer lugar porque es una usurpación de identidad, ¿no?
Sí, eso es lo primero. Y lo segundo yo creo que es porque inducimos a nuestros contactos o nuestros amigos a pensar que ese contenido es interesante cuando igual nos daba lo mismo.
Efectivamente.
O igual incluso no nos ha gustado.
Esa es la segunda parte negativa que tiene el like jacking, que no solamente es que nos usurpa la identidad, sino que también pues luego nuestros propios contactos pues pueden hacer clic y extender la ola y hacer que todas esas aplicaciones pues sigan extendiéndose.
Sí.
Pues ya que decimos la noticia de lo que es el like jacking, vamos a dar dos soluciones. Dos trucos sencillos. El primero puede ser el tener un cebo en el cual hay un mensaje que atraiga la curiosidad y donde nos lleva a la dirección donde se almacena el contenido. Por ejemplo, en cuanto al cebo, lo que suele funcionar mejor es la posibilidad de ser testigo de un hecho escandaloso o noticioso o la descarga de algún material, por ejemplo, contenido para adultos, adolescentes comportándose de manera irreverente, actos de crueldad, etcétera, y todo eso en formato vídeo. En caso de que el equivalente virtual del bueno y viejo boca a boca funcione, podamos ir detectando estos lightjackers, porque los lightjackers, o sea, los creadores de este tipo de, sí, de estafas, sí, no utilizan los principales canales de podcast o vídeo, no se basan en los habituales, sino que se basan en algunos secundarios, en algunos que son más difíciles de interceptar.
O sea, que no utilizan los típicos, y sí, como puede ser YouTube o cosas así, sino que se van a otros más menos utilizados.
Eso es. Y hasta hace poco, las indicaciones de una persona que marcaba un me gusta eran contenidos que podían ser un poco discretas. Pues bien, ahora con los cambios últimos que ha introducido Facebook, ha cambiado esa función y se agrega una imagen en miniatura junto al enlace apropiado. Esto nos puede dar una vista previa de la página si ha sido marcada con el me gusta, al tiempo que ese comentario sale más destacado y atractivo. Es decir, que estamos asociando un me gusta a una página web, estamos viendo la previsualización y podemos confirmar si efectivamente nosotros hemos autorizado a esa página web, que igual hemos recomendado un vídeo, pero vemos que sale otro completamente diferente. Entonces, ¿cómo librarnos de todo esto? Pues sobre todo es una cuestión de atención. Antes de hacer clic en cualquier enlace, nos tenemos que tomar un tiempo para pensar si realmente estamos interesados en el contenido del vídeo prometido. Es decir, que a veces nos salen unos mensajes de advertencia, de peligro, y leamos automáticamente sin haber leído lo que nos pone ahí. Con lo cual estaremos incurriendo en una especie de mini secuestro en la que esos nos gustan van a ser utilizados de forma fraudulenta. Es un artículo que hemos leído en el portal laflecha.net y que está basado en información técnica proporcionada por George Peter, por la empresa Bitdefender, que en este caso tiene una unidad para hacer recomendaciones sobre redes sociales, en este caso enfocado nuevamente a Facebook y a esa amenaza que puede ser el like.
Sí, además quiero recordar yo que Bitdefender sacó algún tipo de antivirus específico para redes sociales, entonces están un poquito, bueno, bastante centrados en todos esos temas y en estar pendientes de esos, de esas cosas, ¿no?
Efectivamente, parece que están centrados, en este caso pues nos dan unas recomendaciones sobre cómo evitar el like jacking. Y si en una de las noticias decíamos que el spam relacionado con el Viagra está descendiendo gracias a la neutralización de una red robotizada de zombies, lo que se conoce técnicamente como una botnet, lo que está subiendo, por desgracia, es los spammers, los que envían correo no deseado, aprovechando, adivina qué, ingeniería social a tope.
El terremoto de Japón.
Efectivamente, todos los desastres en torno a Japón.
Bueno, el terremoto, tsunami, alerta nuclear, etcétera. Vamos, están teniendo una racha los pobres japoneses, madre mía, qué desastres.
Pues bien, ese terremoto asociado, ocasionado también posteriormente un tsunami, y desafortunadamente también los incidentes relacionados con centrales nucleares, hacen que determinadas personas sin muy buenas intenciones,
con pocos escrúpulos,
efectivamente, se estén haciendo pasar por instituciones de caridad u organizaciones gubernamentales solicitando ayuda personal. En esta instancia se están identificando varias estafas por correo electrónico con asuntos como urgentes, suplicándonos ayudas, prevención, solicitándonos que realicemos donaciones y sobre todo pues dirigidos a recabar fondos para aquellas personas afectadas.
Y también las páginas que dicen últimas imágenes, es lo nunca visto, esto es lo que no se vio en televisión, tal, que aprovechan para que cliques allí y aparte de verte lo que ya has visto seguro en otros sitios, lo que te hacen es meterte un regalito que no querías.
Efectivamente, y de hecho uno de los regalos que algunas empresas de seguridad ya están identificando llegan en forma de archivos adjuntos con formato zip, que tienen incluso imágenes desagradables, que están incluyendo también mensajes que, aparte de buscar dinero, pues eso, nos incluyen cosas desagradables. Y aquí, si antes habíamos hablado el lovejacking, los secuestros de me gusta, hay otra tendencia en redes sociales, que se llama el link jacking. Link viene de enlace en inglés, uh-huh, y es una especie de robo de enlaces que también pues están utilizando para tratar de derivar a distintos usuarios de las redes sociales a que visiten más enlaces, con eso ingeniería social, en la cual pues vamos a aparentemente acceder a una página tipo Cruz Roja o cualquier otra organización no gubernamental que tratará de recabar fondos.
Sí, una página de Cruz Roja falsa o otras, porque no van a ser las legítimas, serán las falsas seguramente.
Así que la recomendación que damos a todos los oyentes del Guardián es la de no rellenar formularios en mensajes que soliciten información o contraseñas personales de índole financiera. Uh-huh. Es una de las cosas que primero nos van a pedir para ayudar a los afectados de Japón. Denos su información privada. Pues nada de eso. Uh-huh. También es improbable que una organización de caridad, por lo menos de las reconocidas, las habituales, solicite datos personales por correo electrónico. Tampoco se lo hacen, al igual que los bancos, tampoco las ONGs piden datos personales o confidenciales por correo electrónico. Y en caso de que tengamos dudas, pues siempre podemos contactar con la organización en cuestión a través de un mecanismo independiente y confiable, el teléfono oficial, la página oficial, con un número de teléfono, verificando una dirección de internet, y así pues poder saber si realmente necesitan ayuda y cómo llegar ese dinero de una forma legítima.
Sí, cómo hacerles llegar el dinero, pero que no se lo queden estos mangantes que quieren hacerse pasar por quienes no son.
Efectivamente, así que esa recomendación, porque la ingeniería social, pues en este tipo de situaciones, por desgracia, pues funciona de una manera muy, muy importante. Uh-huh. También hay que dar las alertas contra las falsas web, que están pidiendo ayuda por todos los lugares, y el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil y la Brigada de Investigación Tecnológica siguen con esas alertas. Concretamente era el pasado martes 15 de marzo cuando también nos alertaban de llegadas importantes, incluso páginas que redirigían internautas a una web que aparentaba ser la de YouTube y que llevaba a incluir un me gusta en el perfil de Facebook, lo que supone una nueva difusión de vídeos y de tratar pues de engañarnos con nuevas
técnicas. Al final mezclan todas las técnicas para liarnos, para intentar liarnos. Hay que intentar que no lo consigan.
Pues hay que dar esa información que nos permitía estar al día de lo que ocurre aquí en la seguridad informática, en esta sección de actualidad que nosotros denominamos Noticias Seguras.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos, continuamos en esta edición, es ya la número 284 del total de ediciones que venimos compartiendo aquí en Euskadi Digital, y después de la actualidad, ¿cuál es la sección que llega, Miquel?
Después de la actualidad, es que ya no caigo.
¿Qué es tu sección?
Es la mía.
A ver si te suena la sintonía. Y me
a ver,
lo dices.
A ver. Ah, ahí está, me suena de algo, sí.
Thank you. sintonía ya aclarado, ¿no? ¿En qué sección estamos?
Yo creo que sí, que ya, yo creo que sí, ya está claro dónde estamos, sí, efectivamente.
Bueno, y vamos a aclarar también que estamos en la edición 285, que no en la 284, quería quitarme una edición del medio, 285. Esa es la edición que compartimos ahora. Y lo que nos interesa, seguridad en software libre. Dentro de la seguridad en software libre acostumbramos a hablar de alguna cuestión de interés. Y para el día de hoy, ¿de qué podemos hablar,
Miquel? Pues no sé, porque hoy es con las noticias y tal, yo no había previsto nada, pero bueno, si quieres que hablemos de algo, algo se me ocurrirá, a ver de qué podemos hablar hoy. ¿De qué podemos hablar hoy? A ver. Ah, mira, ya sé que vamos a hablar hoy. Ha quedado mal, ha quedado bien.
Ha quedado fenomenal, me he sorprendido. Aquí generalmente vienes con todo bien preparado y de repente estás improvisando, Miquel.
Esta semana también lo tengo muy bien preparado, pero quería hacerte rabiar un poco. Vamos a ver, sí. Estamos hablando últimamente, la verdad es que hace bastantes programas, de soluciones gráficas para hacer las cosas, de la posibilidad de hacerlo mediante ventanas, y sin embargo hay en el sistema operativo Unix y en, por supuesto, en GNU Linux, hay una serie de comandos de consola que nos van a permitir realizar un montón de tareas relacionadas hasta cierto punto con la seguridad, que nos van a permitir también aumentar la seguridad en el uso de nuestro sistema operativo, de nuestro sistema GNU Linux. Hoy vamos a centrarnos en estos próximos programas en una serie de herramientas de comandos, vamos a hablar de comandos, que están diseñados especialmente para ser utilizados en la consola, directamente, no sin ventanas gráficas, sin cosas ahí, florituras, sin ratones, sino mediante la consola de comandos, lo que se llama normalmente un terminal, y que nos va a permitir manejarnos y hacer ciertas tareas relativas a la seguridad y a la administración de nuestro equipo. Son herramientas muy sencillitas pero muy potentes, y que vamos a tener disponibles en absolutamente todos los sistemas operativos GNU Linux, porque hay ciertas herramientas que hemos hablado en ocasiones gráficas que son específicas de tal o cual distribución. Sin embargo, estos comandos son genéricos,
¿vale? Independientemente del escritorio que tengamos, sea KDE,
porque es consola, es consola de terminal, es un terminal, no estamos hablando ya de entornos gráficos, sino simplemente de consola de terminal. O sea, es independiente de la distribución que tengamos, e incluso es lo que he comentado al principio, son genéricos de Unix, la mayoría de ellos. Cualquier sistema Unix, no hace falta que sea incluso GNU Linux, vamos a tener disponibles estos comandos.
Muy bien, interesante. Pues eso es lo que vamos a poder disfrutar, yo creo que ya a partir de la próxima edición.
Simplemente quería comentar una cosita. Coméntanos. Porque esto de los terminales, la consola, esto es una cosa muy rara, muy extraña. Bueno, en la mayoría de las distribuciones GNU Linux tenemos diferentes maneras de arrancar un terminal de este tipo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en Genome tenemos en aplicaciones, en accesorios, tenemos ahí un terminal, y nos va a abrir una ventana de terminal dentro del escritorio gráfico, una ventana de terminal en la que nos aparece un símbolo de dólar, que es el PROM, lo que llaman el PROM, que a partir de ahí se puede escribir los comandos. Si tenemos una consola de administrador, en lugar del dólar aparece una doble almohadilla, o sea, la doble línea cruzada, la almohadilla, la doble línea horizontal y vertical cruzada.
Bien,
que normalmente que está en la tecla, normalmente en los teclados que tenemos por aquí, Alt+Graph y el número 3. Alt+Graph y número 3, saca ese carácter. Bueno, pues eso nos indica que la consola que tenemos abierta está identificada como usuario administrador, y todas las cosas y los comandos que tecleemos ahí pues van a ser utilizados como administrador. Hay ciertos comandos que nos van a pedir que tenemos que ser el administrador del equipo para poder ser utilizados, si no, la información que nos van a dar va a ser mucho más limitada.
Sí.
Incluso hay algunos comandos que simplemente no van a estar accesibles si no somos administrador, porque bueno, requieren una serie de privilegios que un usuario normal no va a tener. Una última cosa para finalizar.
Sí.
Normalmente las distribuciones de GNU Linux, yo hablo por mi experiencia, tienen una serie de consolas, de terminales que ocupan toda la pantalla y que son independientes de la ventana gráfica. O sea, podemos arrancar un terminal gráfico que nos permite escribir dentro de él en modo texto, pero que es una ventana dentro de nuestro escritorio gráfico, y luego aparte tenemos escritorios que son ya directamente texto, nada más. Entonces, normalmente con las teclas Control Alt y las Fs, F1, F2, F3, F4, F5, F6, tenemos las diferentes TTIs, que les llama de esta manera, esos terminales, en los que ahí vamos a poder identificarnos. Normalmente en cada uno de ellos pone un login, Y ahí podemos meter el usuario y la contraseña, que en principio podría ser la misma que es la que tenemos en nuestro escritorio gráfico, o la de administrador si queremos entrar directamente como administrador, como root, R-O-O-T, root, teniendo, lógicamente, escribiendo a continuación la contraseña de administrador. Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque bueno, depende de la distribución, eso puede variar un poco. Hay distribuciones que nos obligan, cuando nos salimos de la gráfica, que normalmente es la consola número 7, la que entraríamos con control al F7, sí. Y entonces entraríamos en la gráfica, o al F7. Si estamos en, la, en el texto, solamente con al, al F1, al F2, pero si estamos en la gráfica, pasar a ir de la gráfica es control al y otra de las Fs. Algunas distribuciones nos obligan a que sea obligatoriamente la 3, por ejemplo.
Ajá.
Si damos control al F1 no nos hace nada, tenemos que salir a la 3 y luego con al F1 iríamos a la consola 1, al F2 iríamos a la número 2, al TTI 2, al F3, al 3, al 4 tal, y si volvemos a dar al F7 nos vamos a ir a la gráfica otra vez. Eso, ajá, es una cosa que no he explicado tampoco muchas veces, y como vamos a partir de la próxima semana a hablar ya de los comandos, de los comandos que tenemos que utilizar, pues estoy explicando la manera de poder introducir esos comandos, de las diferentes posibilidades que tenemos dentro de una distribución de GNU Linux de poder introducir esos comandos.
Bien, pues nos quedamos con esas indicaciones y con una materia que creo que puede ser muy muy interesante para poder pues acceder de manera segura, sí, a los comandos, a las funciones,
sí, sí,
que un sistema operativo GNU Linux nos puede ofrecer.
Hay un multitud de comandos que nos van a permitir hacer muchas cosas relacionadas con la seguridad, y bueno, ya iremos entrando en materia poco a poco con los comandos, porque bueno, podría hacer un pequeño resumen ahora, pero yo creo que no es el momento. Ya a partir de la semana que viene ya entraremos en los comandos individuales.
De acuerdo, pues ahí queda esa introducción al tutorial que hemos hecho en el día de hoy, una especie de prólogo editorial a lo que será en las próximas ediciones, concretamente en esta sección de seguridad en software libre, que antes de despedirse, porque Íñigo nos está llamando a la puerta ya, tenemos que hacer una pequeña pausa musical para darle paso a Íñigo, y antes de esa pausa musical y escuchar la seguridad más práctica del guardián, vamos a recordar las formas de contacto para poder participar aquí en seguridad en software libre.
Bueno, las formas de contacto están en el portal del guardián, y la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y recordamos también la presencia del portal del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.gluv.bilatinazglub.biz.
Con estas dos recomendaciones web nos despedimos hasta la próxima edición. Gracias, bueno. Miquel, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y esta ha sido la pausa musical del día de hoy, una pausa que nos ha permitido conocer a un grupo que nunca había sonado aquí en El Guardián. El grupo se llama Phrenia, no sé si lo pronunciaré muy bien, Phrenia, Phrenia, un grupo que evidentemente, y como bien podéis adivinar, lo hemos seleccionado del portal Jamendo.com, www.jamendo.com, en las secciones de música Creative Commons, música compartida, un grupo que nos llegaba desde Japón, en este particular homenaje que estamos haciendo a la situación que nos llega desde allí, grupo Phrenia, en su álbum Phrenia, con exactamente el mismo nombre que el grupo musical, y concretamente una canción titulada Dilema, con dos M's, Dilema. Una canción que nos ha permitido hacer una pequeña pausa, coger energías y recuperar una de las secciones que solemos escuchar aquí habitualmente, como es Seguridad Práctica. Le damos paso. Y con esta sintonía hemos llegado a la Seguridad Práctica, Seguridad Práctica 2.0, una sección en la que habitualmente nos acompaña Íñigo, por lo tanto le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Arratsaldeon, pues una semana más aquí, que yo pensaba que me habían reemplazado, pero no, bueno, pues no sé.
No te ha reemplazado nadie, Íñigo, no te ha reemplazado nadie. Simplemente que en la edición anterior teníamos en el tintero un contenido para Seguridad Práctica, no tanto 2.0, más bien 1.0 o Seguridad Práctica dentro del hardware, como era formas de seguridad con las impresoras. Pero hecho esa especie de lapsos en la edición anterior, ya esta retomamos la Seguridad Práctica 2.0 para, imagino que continuar hablando de la seguridad en navegadores, ¿verdad?
Pues sí, vamos a seguir hablando de navegadores porque hace unas cuantas semanitas empezamos con este tema. Empezamos con Internet Explorer, explicando que Internet Explorer básicamente era caca, aunque hace poco han sacado la versión 9 y parece que han mejorado un poco, pero aún así, niños, si no queréis tener viruses, no uséis Internet Explorer, por si acaso.
Por lo que puede pasar.
Y en la sección siguiente hablamos de Firefox y de Chrome y de cómo estos dos navegadores se comportan respecto a la seguridad. Uh-huh. Y en esta sección vamos a terminar hablando de este tema, hablando de Safari y de Opera, que son los dos navegadores mayoritarios que nos quedan por comentar.
Ajá, por lo tanto empezamos, concretamente fue la sección 200, perdón, en el programa 282, la edición 282, en la sección de seguridad práctica, hablando de la seguridad en Internet Explorer, y la 283 hablamos de Firefox y Chrome, Y ahora en la 285, después de ese inciso, hablaremos, o nos hablarás, mejor dicho, de Safari y de Opera como navegadores. ¿Y qué nos puedes comentar sobre estos navegadores, Íñigo?
Pues vamos a empezar con la seguridad en Safari para empezar así, como lo diría yo, flojito y tal.
Más suave, ¿verdad?
Más suave. Pero lo primero que vamos a comentar es que Safari es un navegador de código cerrado, que por supuesto a nuestro querido amigo Mikel no le gustará nada, que está desarrollado por Apple, los señores de la manzanita, y que se ha popularizado en parte gracias a su sistema operativo principal Mac OS X, pero también en gran parte a iOS, que es el sistema utilizado por el iPhone, el iPod Touch y el iPad. Y también está en Microsoft Windows, que se lanzó allá por 2008 más o menos. Y en la seguridad en Safari podemos comentar pocas cositas, porque realmente tienen una seguridad muy buena. Está basado en WebKit, que es la misma base que tienen Firefox, Chrome y Opera también, y la base es bastante segura, pero últimamente han añadido los plugins, que como también comentamos en Firefox, pueden ser un agujero de seguridad bastante grande. Por lo tanto, en Safari lo básico que debemos comentar es que mucho cuidadito con los plugins de Safari.
Tendremos cuidados con los plugins de Safari. También decir que este tipo de navegadores, aunque tienen un uso quizás con menos usuarios que lo que era el Explorer, Firefox y Chrome, también tienen por supuesto sus usuarios. Y además que, si no recuerdo mal, Safari también se puede utilizar en ordenadores que no sean Mac, ¿no? Entiendo que también lo podemos utilizar en otros, aunque lo normal es que lo podamos encontrar este navegador en entornos Mac. En Opera también ocurre que es un navegador multiplataforma y que pues quizás algunos de los inconvenientes de seguridad se puedan parecer a los que tenga Firefox, ¿no? Porque creo que las raíces en su momento eran del mismo origen.
Sí, de hecho, como he comentado, la base de Safari es la misma que la de Firefox, y es la misma que la de Chrome, y es la misma que la de Opera. Así que las carencias de seguridad que puedan tener son muy similares, pero al ser una base muy buena, la que es WebKit, no hay mayores problemas al navegar normalmente por una web.
Bien, pues sabemos que hay algunos inconvenientes de seguridad que se parecerán. ¿Y algún otro detalle adicional sobre seguridad en este caso Opera y el navegador Safari? ¿O principalmente son esos los que has comentado?
Pues sí, porque nos queda comentar sobre Opera, que todavía no hemos comentado nada. Pero antes, así también una introducción un poco pequeña, que en la que podemos decir que Opera, además de ser un navegador de software libre y de código abierto, no es solo un navegador, sino que también es un sistema de correo electrónico, puede mantener contactos, tiene un sistema de IRC y un cliente BitTorrent, lo cual por una parte está bien, pero por otra parte todas las carencias que tienen todos los sistemas, ya sea el correo electrónico o el IRC o el BitTorrent, también están presentes en Opera. Por lo tanto, por un lado, esa es una de las carencias principales. Y la otra carencia, que podríamos llamarla así, o también podríamos llamarla ventaja, es que además de estar Opera en GNU Linux, en Mac OS X y en Windows, lo tenemos presente en la mayoría de smartphones y PDAs, en muchos teléfonos móviles inteligentes y en las consolas de Nintendo, curiosamente.
Así que un navegador sin duda alguna multiplataforma, bien aprovechado, y que además por tener funcionalidades y características adicionales, pues puede tener riesgos de seguridad adicionales, además de los propiamente dichos ya. Pues si te parece, Íñigo, el comentar con mayor profundidad y con mayor detalle las cuestiones de seguridad en el navegador Opera, lo podríamos dejar para la próxima edición, y hasta aquí pues quedarnos con esos apuntes que has hecho sobre Safari y la introducción general que también has hecho respecto a Opera. ¿Te parece correcto, Íñigo?
Pues te voy a llevar un poco la contraria, porque realmente al ser también Opera basado en WebKit y de software libre, tampoco hay mucho que comentar sobre la seguridad, principalmente lo de la mayoría de los navegadores, cuidado con los plugins, y pues al ser un sistema tan grande, más allá de la navegación web, pues todas las demás carencias que le pueden venir por esos sistemas añadidos. Pero realmente Opera, si lo comparamos con Safari, con Chrome, y sobre todo con Safari, con Chrome, tiene una seguridad muy buena y muy parecida a estos tres navegadores.
Más relacionada quizás con Firefox, ¿no? Especialmente por aquello igual también del diseño, ¿no? Y visualmente.
Visualmente es bastante parecido a Firefox, aunque cada vez se van distanciando más.
De acuerdo, me imagino que también dependerá de la versión. De hecho, yo reconozco que tengo 4 de los 5 navegadores que has comentado, o mejor dicho, tengo los 5, pero en un mismo PC mantengo 4 de ellos, y son todos los que has comentado hasta el momento, excepto Safari, que este es el de del mundo Mac, y que lo tengo en otro sistema, pero en los PCs suelo utilizar habitualmente los 4. Quizás Opera es el que menos utilice, pero bueno, también tiene sus ventajas, como bien has comentado. De acuerdo, pues entonces nos quedamos con ese apunte, esa conclusión de que las desventajas de seguridad pueden ser muy parecidas a las ya comentadas, y por tanto, pues el que quiera recordarlas, ahí hemos dejado el dato de que estuvimos hablando de la seguridad en el navegador Firefox y Chrome en la edición 283, hace 2 ediciones. Muy bien, Íñigo, ¿y algún otro apunte o vamos ya concluyendo Seguridad Práctica 2.0?
Pues sí, un último apunte, que es que Safari también está disponible para Windows, por si lo queréis probar todos nuestros oyentes, o si lo quieres probar tú, Iñaki, pues también te lo puedes descargar desde la propia web de Apple.
Muy bien, tenía constancia, me sonaba de ello, pero la verdad es que no soy usuario habitual de Safari. De los otros 4, sí, especialmente Firefox y Chrome, sobre todo Firefox. Muy bien, Íñigo, pues con ese apunte de la disponibilidad de Safari, del que en el día de hoy hemos hablado de sus aspectos de seguridad, al igual que de Opera, vamos concluyendo esta sección, no sin antes recordar que para contactar con Seguridad Práctica en El Guardián pueden encontrar los oyentes las formas de contacto que están en la web del Guardián, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net.
Y para contactar directamente contigo, Íñigo, vamos a la página web de Sarean Sear, un programa que también podemos escuchar aquí en Euska Digital. Y la dirección web es
sareansear.euskadigital.net, y además lo podéis escuchar si hoy es domingo, que puede ser que sea, lo podéis escuchar justo después del Guardián.
Y si es otro día, pues se podrá escuchar también en Euska Digital o descargar el podcast a través de la web de Sarean Sear, aquí en Euska Digital. Eskerrik asko, muchas gracias, Íñigo, y hasta la próxima edición.
Eskerrik asko, eta horrengo astrearte, agur.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
24 horas del día, 365 días del año, y en este poquito tiempo que nos queda, suficiente para despedirnos. Acabamos de recordar el buzón de voz, te recordamos también la dirección de correo electrónico que es elguardian@euskadigital.net. Y además te recordamos que nos tienes las 24 horas del día, los 365 días del año, en esa página web, elguardian.euskadigital.net. Lo dicho, como siempre, un auténtico placer estar ahí. Recibe el cañón saludo a Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital, y hasta la próxima.